Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información de la jornada. Aquí están los principales temas.
Titulares.
Paro nacional en Colombia.
El país vivió una jornada de marchas multitudinarias contra el gobierno de Iván Duque.
Incertidumbre en Israel.
El presidente Reuven Rivlin solicitó al Parlamento salir del bloqueo y formar gobierno.
Polémica en Argentina.
El gobierno revocará el protocolo de interrupción legal del embarazo publicado por la Secretaría de Salud.
Progresismo en Reino Unido.
El Partido Laborista prometió un cambio radical si gana las elecciones.
Visiones del conflicto.
China espera alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos pese a su ley sobre Hong Kong.
Elecciones en Uruguay.
El oficialista Frente Amplio y el Partido Nacional se enfrentan este domingo 24 por la presidencia.
Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Colombia en las calles.
El país vivió una jornada de paro nacional y marchas en todos los departamentos en contra del gobierno de Iván Duque.
La movilización fue anunciada semanas atrás para reclamar ante la intención del Ejecutivo de reducir el salario mínimo para los jóvenes y modificar el sistema de pensiones, entre otras medidas.
Sobre el tema hablamos con Julián Báez, vocero estudiantil de la Universidad Distrital de Colombia.
La respuesta del gobierno no ha sido en términos de corresponder a las necesidades que se están exigiendo, no solo en este momento, sino durante muchísimo tiempo, en términos de toda la inversión social que hace falta en el país, que hace falta en el campo, que hace falta en la ciudad, que hace falta en educación, en salud, en términos laborales y en dignidad laboral, todos los elementos que se quieren por parte del gobierno seguir agudizando con una serie de reformas y paquetes económicos que lo que siguen favoreciendo es a las grandes economías y a los grandes ricos y terratenientes del país, mientras nosotros seguimos pagando esa crisis con impuestos y sin poder ni siquiera llegar a jubilarnos.
El asesinato de líderes sociales y la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 es otro de los reclamos.
A propósito de este punto, conversamos con la senadora del partido FARC, Sandra Ramírez.
El gobierno sale al exterior y da su propia lectura, una lectura pro-paz, pero desafortunadamente en nuestro país tenemos ya 171 firmantes de la paz asesinados, sin contar los líderes y lideresas que están siendo asesinados en los territorios. Estos son señas de que este gobierno no está comprometido con la paz, no tiene un compromiso real de la paz. Un gobierno que ha hecho su propia lectura de lo que significa la implementación del acuerdo y lo ha desintegrado para cumplir o para cumplir con lo que a él le conviene. No la integralidad del acuerdo, la integralidad del acuerdo la ha roto, solo ahora lo traduce a paz con legalidad o a unos pocos avances, muy pocos que tenemos en cuanto a reincorporación de los combatientes. Y eso no es el acuerdo. El acuerdo, el compromiso de Estado es la implementación en su totalidad.
Duque otorgó facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para implementar un toque de queda en sus jurisdicciones en caso de violencia.
Los pasos fronterizos terrestres y fluviales están cerrados hasta el viernes 22 y las fuerzas militares están en alerta máxima desde el pasado lunes.
En la víspera, además, se realizaron varios allanamientos. Julián Báez se refirió a esta medida.
Duque y varios alcaldes y gobernadores han optado por esa solución de en lugar de darnos respuestas concretas para poder transformar el país, de militarizar y amedrentar con miedo por medio de los medios de comunicaciones masivos que están a su servicio, de decir que no salgan a las calles, que es peligroso, y diciendo que somos, digamos, terroristas y vándalos. También se agudiza con el tema de allanamientos a varios jóvenes y procesos sociales en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, buscando quién sabe qué tipo de pruebas, pero en últimas para poder generar miedo y poder generar falsos procesos judiciales a personas que estaban liderando la movilización, incluso en términos de comunicaciones en todo el país.
Escuchábamos a Julián Báez, vocero estudiantil de la Universidad Distrital de Colombia.
estancados.
El presidente de Israel solicitó al Parlamento salir del bloqueo y formar gobierno.
El pedido de Reuven Rivlin llegó luego de que Benny Gantz confirmara que le fue imposible constituir un nuevo ejecutivo.
El líder de la centrista coalición Azul y Blanco dijo en varias ocasiones que sus intereses personales le jugaron en contra en las negociaciones.
Se refería así a las exigencias del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, para que se le garantizara inmunidad en tres casos de corrupción en lo que está implicado.
Este jueves 21, la Fiscalía General imputó a Netanyahu por fraude, cohecho y abuso de confianza.
El líder del partido conservador Likud está siendo investigado por aceptar regalos de empresarios a cambio de favores políticos y por entregar concesiones a cambio de una cobertura favorable en un portal de noticias.
Este jueves comenzó el periodo de 21 días en el que cualquier diputado que pueda reunir firmas de al menos 61 legisladores podrá liderar la coalición de gobierno.
Tras las elecciones del 17 de septiembre, Netanyahu fue el primero en tener la oportunidad.
Pero al no poder reunir los legisladores necesarios, la propuesta pasó a Gantz.
En este nuevo intento, ambos líderes también podrán recabar apoyo de una mayoría parlamentaria in extremis.
En el caso de que esta nueva opción no prospere, se disolverá el Parlamento y los israelíes regresarán a las urnas probablemente el 3 de marzo de 2020.
El país ya votó dos veces en lo que va de 2019.
En ambas ocasiones, la primera en abril y la segunda en septiembre, ninguna formación logró obtener una mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar.
Marcha atrás.
El gobierno argentino revocará el protocolo de interrupción legal del embarazo publicado en la víspera por la Secretaría de Salud.
Entre otros puntos, las pautas establecían un plazo máximo de 10 días entre la solicitud y la intervención.
También la obligatoriedad de las instituciones de realizar el procedimiento más allá de la objeción de conciencia del personal de salud.
Desde 1921, la interrupción del embarazo es legal en caso de violación y cuando la gestación pone en riesgo la salud o la vida de la mujer.
Sin embargo, a casi un siglo de esa normativa, el acceso al aborto es obstaculizado o judicializado.
Sobre el tema hablamos con Raquel Viván, copresidenta del Observatorio sobre Violencia de Género, Ahora Sí Nos Ven.
En el 2012 la Corte Suprema lo que dijo es, estamos esclareciendo esto que se prestaba a confusiones, volvió a dejar en claro estas tres causales y llamó a las provincias a crear protocolos que garanticen el acceso rápido a este derecho, porque la realidad de lo que venía sucediendo y sigue sucediendo en nuestro país es que muchos casos siguen judicializándose o se obstaculiza el acceso a las interrupciones legales del embarazo, incluso a niñas. Este protocolo que ya estaba en vigencia, pero al que no han adherido todas las provincias, incorpora el término de personas gestantes, incorpora que la objeción de la conciencia por parte de los médicos no puede ser un obstáculo para que las instituciones de salud garanticen esta práctica. Bueno, menciona algunas cosas, que las deja en claro, y que tenga jerarquía ministerial, lo que hacía era, bueno, ayudar a que las provincias adecúen sus protocolos o adhieran a este protocolo nacional.
Según el Ejecutivo, la derogación del nuevo protocolo es porque se trató de una medida inconsulta con el presidente Mauricio Macri.
Lo que el presidente y la ministra de Desarrollo Social entendieron es que, tratándose de un tema sensible, debió haber tenido otro tratamiento en el gobierno, dijo a los medios el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.
El jerarca negó que el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, fuera destituido o haya presentado la renuncia.
Raquel Vivanco aportó detalles sobre las provincias más relegadas en el acceso al aborto no punible.
Las provincias del noroeste argentino tienen grandes deudas con las mujeres y las niñas en términos de acceso a las interrupciones legales de embarazo, a las leyes de educación sexual integral. Estamos hablando de Tucumán, Santiago del Estero, ¿no? Son provincias que aún no han adherido ni siquiera al protocolo que teníamos vigente ni han construido protocolos propios en este sentido. De cualquier forma, las estadísticas de embarazo adolescente en nuestro país son muy altas y gran parte de esos embarazos son producto de violaciones, de abusos, con lo cual necesitamos políticas integrales que provengan que se elaboren por parte del Estado Nacional y los provinciales para garantizar derechos, y en este país tampoco, a partir del retroceso que generó esta gestión, no se está garantizando ni siquiera la ley de educación sexual integral dentro de los establecimientos educativos. Entonces es un problema más grande que conlleva, bueno, grandes faltas por parte del Estado.
El 10 de diciembre asumirá el gobierno Alberto Fernández, líder de la ahora opositor Frente de Todos.
Le preguntamos a Vivanco las expectativas ante esta nueva gestión.
Tenemos grandes expectativas porque es la primera vez en nuestro país que un presidente asume una posición tan clara en relación a la legalización del aborto. Y también vale aclarar que resuelta este problema de salud pública, no habría más confusiones o malas interpretaciones en torno a cualquier situación que requiera de la intervención del Estado para garantizar el derecho al aborto legal, ¿no? Entonces tenemos mucha expectativa a partir de no solo este compromiso y este posicionamiento de Alberto Fernández, sino también el compromiso de la creación del Ministerio de la Equidad, de la Igualdad, de las Mujeres y las Diversidades, porque eso implica también jerarquizar las políticas públicas y, bueno, esperamos que se hagan realidad en un corto tiempo, pasado el 10 de diciembre.
Escuchábamos a Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género de Argentina. Ahora sí nos ven.
Otra opción.
El Partido Laborista Británico promete un cambio radical si gana las elecciones.
La principal formación opositora del Reino Unido dio detalles de su programa electoral de cara a los comicios del 12 de diciembre.
Entre las propuestas se destacan un aumento del gasto público y un mayor papel del Estado en vivienda, transporte y provisión de servicios públicos.
Según el manifiesto, habrá un compromiso de construir 150.000 nuevas viviendas al año para alquiler social.
Además, se crearán cientos de miles de trabajos verdes para combatir el cambio climático, expandiendo las energías renovables y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono.
El programa también incluye llevar el acceso gratuito a internet de banda ancha a todas las viviendas y negocios del país.
El líder del partido, Jeremy Corbyn, dijo que sus políticas serán populares entre la sociedad.
En las próximas 3 semanas, los más poderosos de Gran Bretaña y sus partidarios van a decirles que todo lo de este manifiesto es imposible, afirmó.
En tanto, los conservadores liderados por el primer ministro Boris Johnson acusan a los laboristas de gasto imprudente y de ideas socialistas anticuadas.
Johnson adelantó las elecciones para diciembre, más de 2 años antes de lo previsto, con la esperanza de romper el bloqueo político por el Brexit.
Los 650 escaños de la Cámara de los Comunes están en juego.
Los laboristas buscan acortar la ventaja que, según las encuestas, mantienen los conservadores.
Más allá de esta superioridad del oficialismo, analistas señalaron que el resultado electoral es impredecible, porque el Brexit altera la lealtad tradicional a los partidos.
Diferencias.
China espera alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, pese a su ley sobre Hong Kong.
Llegar a un arreglo corresponde tanto a los intereses económicos de China y Estados Unidos, como a los intereses de toda la economía internacional, dijo el vocero de la Cancillería, Heng Shuang.
Pekín acusó a Washington de injerir en sus asuntos internos tras la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong.
Este miércoles 20, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que expresa su apoyo a las manifestaciones que vive ese territorio autónomo desde junio de 2019.
La normativa establece sanciones a los responsables de abusos de los derechos humanos y requiere revisar anualmente la situación.
Para entrar en vigor, el proyecto requiere de la firma del presidente Donald Trump.
En tanto, el gobierno hongkonés afirmó que las protestas están en fase de violencia pura y dura.
Los disturbios actuales a los que las autoridades hacen frente ya no tienen que ver con la polémica ley de extradición, manifestó la secretaria de Justicia, Teresa Chen.
Desde junio pasado, Hong Kong vive una ola de descontento cuyo detonante fue un proyecto de ley que permitiría la extradición de prófugos de la justicia de Taiwán, Macao y China continental.
El gobierno accedió a retirar la normativa que habría facilitado la entrega de disidentes políticos a Pekín.
Pero rechazó otras demandas como amnistiar activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar el proceso de reformas políticas.
Balotaje en Uruguay.
El candidato Daniel Martínez, del oficialista Frente Amplio, y el opositor Luis Lacalle, del Partido Nacional, se enfrentan este domingo 24 por la presidencia.
Los aspirantes cerraron este miércoles 20 sus campañas para la segunda vuelta electoral en medio de críticas cruzadas.
El favorito en las encuestas es Lacalle, con 51% de las intenciones de voto, frente al 43% de Daniel Martínez.
Lacalle, de 46 años, realizó su cierre en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, cerca de la capital Montevideo.
El ex senador destacó la necesidad de tomar medidas urgentes, combatir la delincuencia y construir unidad.
No vale en campaña electoral mirar las encuestas, olfatear cómo viene la cosa. y negar lo que uno es. Nosotros somos 5 partidos, somos un compromiso por el país y eso es lo que vamos a cumplir. Todo el resto verso.
En tanto, el ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez, cerró su campaña en el departamento de Florida, donde criticó las propuestas de ahorro público que promueve el candidato opositor.
No creo en demonizar a los que piensan diferentes y no creo que sean malintencionados. Pero sinceramente, pensar que achicar el Estado se va a hacer sin el costo social para las mayorías es por lo menos ser ilusos. ¿Y saben cómo termina esto? Como en Argentina, como en Brasil, como lo que está pasando en nuestra dolida América Latina. Recetas fundamentalistas que olvidan que naciones como las nuestras, el papel tiene el Estado de ser la campana de los más débiles para brindar igualdad de oportunidades, igualdad de punto de partidas. Los que olvidan esos condenan al fracaso a la nación y hacen que el pueblo termine pagando con su hambre las consecuencias de sus políticas fundamentalistas.
Están convocados a las urnas 2,7 millones de uruguayos que elegirán al sucesor de Tabaré Vázquez, que asumirá el cargo el 1 de marzo de 2020.
En órbita consultó al analista político Damián Recoba.
La primera lectura que se puede hacer es que claramente hubo un clima de festejo anticipado en la oposición, en el acto de las piedras de la calle Pou. Ahí básicamente el candidato nacionalista intentó tener un discurso ya planteándose como presidente de todos los uruguayos, presidente del cambio, y planteando de que la coalición es la expresión del sentir popular, de un deseo, digamos, que surge desde las bases, que es la unidad de la oposición para quitar al Frente Amplio del poder.
En la primera vuelta de octubre, el Frente Amplio perdió varios escaños en el Parlamento con una caída de 200.000 votos.
En el acto de Martínez nuevamente tuvo como eje la experiencia de los gobiernos frente amplistas, la inexperiencia de el candidato opositor. Planteó que en el escenario de que la coalición opositora gane, se puede vivir una situación similar a la Argentina, que es de catástrofe económica. Y dadas las últimas encuestas, uno tiende a pensar de que el Frente Amplio no pudo remontar la situación adversa que se le planteó el 27 de octubre, donde claramente con 40% fue superado por el conjunto de la oposición, que la coalición opositora hoy nuclea en torno a 56 diputados y 17 senadores. Es una situación en la que el Frente Amplio necesitaba de los votos colorados y de Cabildo Abierto.
Recoba destacó la importancia de la política exterior para el próximo gobierno, teniendo en cuenta la situación regional.
Desde ya que se abren interrogantes importantes con lo que tiene que ver en lo que respecta a la política exterior, la semana pasada vino a Uruguay Alberto Fernández, el presidente electo argentino. Si bien manifestó una afinidad política e ideológica con el Frente Amplio, él planteó de que serán buenas relaciones las que buscará tener con un gobierno de la calle Pou. Es un escenario difícil porque Estados Unidos está teniendo una política ofensiva hacia nuestra región. Su apoyo irrestricto al golpe de Estado en Bolivia es un tema importante. El alineamiento o no del futuro gobierno con la política exterior brasileña de Bolsonaro es también otra interrogante importante, y sobre todo teniendo en cuenta de que el peligro que hay para todos los gobiernos es el peligro de un estallido generalizado tipo Chile, ¿no?
Era el analista político Damián Recoba. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spotnews.com.
En Órbita.